Julio Gálvez, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
Tertulias Intercontinentales.
En este podcast puedes compartir cultura, tradiciones y creencias.
Y hacer una charla amena y divertida.
Compartir temas de interés diversos e interesantes con los amigos de
Tertulias Intercontinentales.
Esperamos que lo disfruten.
Saludos, amigos y amigas de iberoamérica.com y Radio General. Bienvenidos un lunes más a Tertulias Intercontinentales. Hoy continuamos con la que habíamos iniciado la semana pasada con Pedro Zurita Fanjul, exsecretario general de la Unión Mundial de Ciegos, y con nuestra Paqui. Hola, Pedro, ¿qué tal?
Hola y encantado con vosotros como siempre.
¿Qué tal, Paqui? ¿Cómo va?
Pues aquí estamos viendo el clima tan fantástico que tenemos los tres, sobre todo con las cosas tan interesantes que nos está contando Pedro. Así es que a ver qué cómo continuamos esto, ¿eh?
Venga, seguimos. Dejamos ahora la cuestión social y te preguntaría si, por ejemplo, en lo que hemos aludido anteriormente, que era la cuestión laboral o profesional, si tenías algo más que añadir en la cuestión de la situación ideal que debería de ser para los discapacitados visuales.
Yo, dentro de lo ideal, lo que digo es un principio similar al que hemos expresado en el cuando hablamos de la educación y la educación inclusiva. Pues en el empleo lo ideal es que no haya profesiones para ciegos, sino que la actividad formativa y luego profesional de una persona ciega o una persona que no vea se ajuste lo más posible a sus capacidades reales y potenciales y a sus intereses. Entonces, si hacemos una visión panorámica a nivel mundial, podemos encontrar ciegos en una variedad muy grande de profesiones. No es cuestión de decir el que haya un sitio donde encontremos ciegos que sean parlamentarios o que sean diplomáticos o que sean profesores de universidad, de decir esa es la profesión adecuada para los ciegos. No, lo que el principio que se pone ahí de manifiesto es decir, la ceguera no es un obstáculo insuperable, pero no quiere decir que cualquiera pueda acceder a ese tipo de profesiones.
Ya, pero se entiende que tiene que haber algunas que reúna unas condiciones a nivel general mucho mejores que no otras, ¿no?
Por supuesto, lo que ocurre es que luego a nivel cuantitativo, pues la verdad es que no queda más remedio que acudir a este tipo de soluciones que en las que realmente sea más sencillo. Pero lo ideal es que eso no implique el que si alguien tiene las capacidades potenciales para formarse en la profesión X y los intereses adecuados, tenga que hacer necesariamente aquello a lo que su destino le lleve. Yo cito a veces el que, aparte, hemos mencionado de unas pocas profesiones para ciegos, en algún caso incluso casi hubo la monoprofesión de los ciegos. Por ejemplo, en Italia había un número, varios miles de telefonistas, gracias sobre todo o potenciado mucho por estas leyes de colocación obligatoria. Pero en Italia también había ese tipo de leyes para el masaje, fisioterapia, y también regulando la enseñanza en escuelas regulares. En los países del Extremo Oriente, como puede ser China o Japón, se orientó mucho a los ciegos a lo que era la formación como masajistas, en Japón también acupunturistas, lo que llaman ellos maxobustión, etcétera, etcétera. Pero todas esas cosas después han ido evolucionando en el sentido de que se van creando más oportunidades, más profesiones. Pero digamos sí, que también aquí hay una cosa importante, y es que, exceptuando el caso de España, en cualquier país el número de personas ciegas que trabajan en edad laboral, lo máximo que podemos encontrar es un 20-25%. Entonces hay un gran número de personas que no tienen ese tipo de oportunidad laboral y que tienen que vivir únicamente de la asistencia social. En el caso de España, precisamente, una de las cosas que sí se consiguió a través de la venta de la Lotería de la ONCE es que se consiguieron cuotas de empleo mayores, de manera que prácticamente el número de desempleados entre las personas ciegas pues era prácticamente muy pequeño. Pero también esas cosas aquí están evolucionando. Por ejemplo, yo sé que hubo un tiempo en el que llegó a haber hasta 12.000, 13.000 vendedores de la Lotería de la ONCE con ceguera o disminución visual grave. Y en cambio, en las últimas cifras que yo he visto de septiembre de 2013, el número era entre, me parece, 6.000, 7.000, o sea, mucho menor. Y también un hecho que no es nada banal es que ahora, entre los vendedores de cupón, el número de personas con discapacidades distintas a la ceguera ya supera al de personas que no ven. En estas cifras de septiembre de 2013, el número de vendedores con otro tipo de discapacidades distintas de la ceguera era de 12.000 y pico.
Estamos ahora en Tertulias Intercontinentales de Iberoamérica.com y RadioGeneral.com.
Con lo cual, ¿quieres decir que se están aplicando términos de rentabilidad exclusivamente y no de protección?
Hombre, yo creo que se mezclan las dos cosas, pero ahora sabéis que también en cuanto a cuestión de rentabilidad, ya sabéis que ahora, por ejemplo, hay mucha gente. Bueno, quito lo de mucha, no sé, hay gente que no puede continuar vendiendo la Lotería de la ONCE porque su rendimiento no es el adecuado de acuerdo con los criterios económicos.
Bueno, dejaremos lo de la ONCE porque sería para tratar un tema exclusivo en tal caso, ¿no? Uh-huh. Pero pasemos a esta otra cuestión de esa que tú hablabas de idealidad, tanto en la educación como en la del trabajo. Se supone que también debe haber otra situación ideal para la cuestión de la tecnología, ¿no? El diseño universal, ¿verdad?
Y en la cuestión de la tecnología, que todos nosotros nos beneficiamos mucho de las ventajas que nos ofrece la nueva tecnología, y que hay muchas cosas que han cambiado en los últimos no 50, 100 años, sino que han cambiado en los últimos 20, 30 años. O sea, indudablemente las posibilidades de acceso a la información que podemos tener ahora son muy distintas a las que se podían tener hace algún tiempo. Y en este sentido, es muy importante esto que tú has señalado como diseño universal, el que cuando las firmas proyecten, diseñan y produzcan sus aparatos, vaya destinado a la variedad de posibles usuarios de los mismos, no pensando como se ha pensado hasta ahora mucho al planear productos o servicios en un ser humano idealizado que tuviera un rendimiento muy grande y todas las capacidades sensoriales, etcétera, sino la variedad de situaciones que se pueden ver. Y en este sentido, en el caso concreto de los ciegos, hay un ejemplo que es muy de destacar, que es el de la casa Apple, que desde hace algún tiempo ya saca sus productos con la tecnología adecuada para hacerlos accesibles. Como sabéis, y yo sé que Carlos lo utiliza y probablemente Paqui también, el iPhone, pues el iPhone que uno se compra en el mercado ya viene con la voz, Voice Over, el programa de acceso de voz, y también tiene un programa que a través de lo que llaman gestos, pues uno puede acceder a ese tipo de pantallas táctiles. Y esto es una cosa en la que a nivel internacional pues se trabaja mucho. Lo que pasa que muchas veces nos perdemos un poco en lo que son las grandes declaraciones y luego en la práctica pues no se hacen tanto. Pero yo, por ejemplo, tengo la oportunidad de que en el año 92 estaba en Japón y tuve la oportunidad de que me organizaran una reunión con altos dirigentes de la empresa, y la verdad es que les causó buena impresión lo que yo les dije y todo eso, y de esa reunión viene ese aparato que habéis incluso a lo mejor utilizado, el aparato que produjo Sony para la reproducción de cuatro pistas y velocidad menor, que el estándar que estaba aprobado para los casetes, cuando eran los casetes los que se utilizaba, era una velocidad de 4.75 y no de 2 y pico, como ocurría en los que se habían promovido en América, utilizar una velocidad la mitad y utilizar en vez de dos pistas, cuatro pistas. Entonces, a partir de esa reunión, yo tuve mucho relación con la persona que se encargaba de relaciones con los usuarios, y de ahí vino ese aparato de cuatro pistas que yo en principio quería que hubiera reproducido y grabado las cuatro pistas, pero lo de la grabación hubo que renunciar a ello, porque eso implicaba las cuatro pistas simplemente implicaba utilizar mejor la tecnología que ellos ya tenían disponibles, con lo cual podían utilizar la posibilidad de las cuatro pistas, pero en cambio, para que hubiera la grabación en cuatro pistas, pues tenía que desarrollarse unas cabezas especiales de borrado, y ahí en eso pues no llegaron, y luego lógicamente pues la evolución posterior ha hecho que ese tipo de cosas pues ya tecnológicamente están superadas. Y digamos que en Sony también hubo un tiempo que produjeron aparatos. Yo tengo en casa uno que es una pletina de minidisc que tiene la posibilidad de que uno puede activar el que cuando se hacen ciertas funciones tenga las respuestas sonoras para que uno realmente pueda guiarse en ese tipo. Y yo, una de las cosas que les insistía mucho, pero reconozco que con éxito muy relativo, es que yo les decía que puesto que habían demostrado que eso era posible, que no lo hicieran en unos modelos concretos, sino que lo hicieran posible en cualquier modelo para que el usuario pudiera elegir aquel que le interesaba más de acuerdo con sus intereses y luego activar ese tipo de función. Pero bueno, después la verdad es que la tecnología actual pues ha evolucionado y digamos que las posibilidades de adaptación son ahora incluso mayores. Lo que pasa es que todavía es muy fuerte esa idea de pensar de que los seres humanos solo somos de una determinada manera, o algunos piensan que quizás esos son los únicos que tienen derecho a vivir.
En la cuestión tecnológica, ¿tú estarías de acuerdo en decir que somos un hombre pegado a un ordenador o a un iPhone o semejante?
Hombre, la verdad es que, pero eso...
Lo digo para todo, para todas las cuestiones, ¿eh? Porque el ordenador ya no solamente es una herramienta básica imprescindible para la cuestión laboral, sino lo mismo que el iPhone. Bueno, el iPhone como podría ser cualquier otro, de cualquier otra marca, ¿no?
Sí.
Pero que desde luego nos estamos convirtiendo para todo, para tanto la cuestión puramente de ocio, de recreo personal, como en la cuestión laboral, depender fundamentalmente de estar pegados al teléfono o al ordenador. Por lo tanto, supongo que la cuestión esa ideal a la que aludíamos antes del diseño universal es absolutamente básico, porque es preferible que ya vengan las máquinas así que no que tengamos por una parte que comprar un ordenador y poner un JAWS o cualquier otro lector de pantallas, ¿no?
Hombre, indudablemente la dependencia que tenemos actualmente de los ordenadores, del acceso a Internet, de todo eso, pues indudablemente influye. Yo, por ejemplo, hoy, pues el problema con el que he amanecido es que no me funciona el acceso a mi dirección electrónica y entonces estoy hasta que venga alguien que me pueda resolver esto sin poder mandar correos electrónicos, cosa que ahora ya es para mí casi vital. Pero también debemos tener en cuenta que cuando se lucha o se habla de lo que es la igualdad de oportunidades, pues hay que tener en cuenta de que eso es así, pero que también sigue habiendo muchas personas que ven y que no ven, que utilizan mucho menos ese tipo de tecnologías.
Estamos ahora en Tertulias Intercontinentales de Iberoamérica.com y RadioGeneral.com.
Imagínate esta situación actual en la que efectivamente dependemos de aparatos como estos. Se entiende que a nivel de las diferencias de países tiene que haber una brecha verdaderamente brutal entre los ciegos que te puedas encontrar en África o en Asia, en determinados países o de América mismo, con respecto a los que puede haber en los países desarrollados.
Supongo que habrás oído y habréis oído de que también se está trabajando mucho en producir tecnología que sea realmente accesible para las personas, no solamente ciegas, sino para todos, en los países en vía de desarrollo. Por ejemplo, los chinos están produciendo teléfonos móviles que pueden tener incorporar incluso las ventajas fundamentales que hay ahora en los teléfonos inteligentes, los smartphones, etcétera, pero que son adquiribles en países de África a un precio muy inferior a los nuestros. Lógicamente, si nosotros tuviéramos que elegir entre aquello y esto, pues siempre se quiere lo mejor, pero digamos que también en estas cosas hay un poco que distinguir lo esencial de lo más coyuntural, porque hay cosas que son importantes, casi esenciales, pero hay cosas que no lo son tanto. En ese sentido, lo que sí que quiero decir es que, y puesto que este tipo de tertulias no están dirigidas únicamente a españoles, a europeos, sino que están dirigidas a toda América Latina, a todo lo que, como en España se quiere llamar Iberoamérica, pues, por ejemplo, hay que corregir la idea que muchas veces tiene la gente por aquí de que las cosas que aquí ya no sirven y que sobran y todo eso pueden ser muy útiles en otros sitios. Y eso es verdad a veces, pero en general tener en cuenta que la aspiración de tener lo mejor y lo último y lo que mejor funciona lo siente tanto un español como un argentino o como un chileno. Y vosotros habréis visto de que a veces en muchas cosas de estas del acceso a la informática y todo eso, pues la gente con recursos económicos más limitados, pero utilizan su inteligencia y su creatividad personal para poder acceder a este tipo de cosas.
A ver, yo quería introducir otro aspecto en esta conversación, y es que dada la posibilidad de visitar tantísimos países y que en esos países hay religiones absolutamente dispares, ¿qué influencia o cómo influye la religión con respecto a la ceguera?
Hombre, digamos que yo no conozco el tema muy, muy en profundidad, pero a nivel general yo diría que la religión en general tiene una incidencia que puede convertirse en positiva respecto al ser humano con capacidades problemáticas en algunos aspectos, puesto que permite el que esa persona sea miembro de la comunidad y se favorece la solidaridad de unos respecto a otros. Ya sabéis que se suele citar aquello de no me acuerdo en qué evangelio, cuando decía, aparecía, me parece, una persona que no veía y se decía, esta persona está pagando por los pecados de sus padres, tal, y entonces decía, y Cristo les decía, está ahí para que resplandezca las obras de Dios. Y entonces en aquel momento pues salía a lo mejor que daba la vista a una persona que no ve, tal. Bueno, pues entonces ahora en este momento podíamos eso relacionarlo con toda la acción que hay tecnológica y de acción social lo más progresiva posible para crear ese tipo de oportunidades. En el Islam, por ejemplo, pues también mantienen en principio una postura positiva hacia las personas que tienen más dificultades y promueven mucho la solidaridad, y por eso las personas con muchos recursos tienen que dar una parte de sus haberes para fomentar la solidaridad, etcétera, etcétera. Pero vamos, en general yo creo que siempre hay unas actitudes que son convertibles, adaptables, explotables por esta idea progresista que podríamos tener nosotros aquí.
Antes decía, Carlos, la imagen del ciego pegado al ordenador o al iPhone. Yo creo que eso es de forma generalizada, ¿no? Porque ya desde bien pequeños ves a los chicos, ¿no? Con el teléfono constantemente, ¿no? Con los juegos, con los mensajes, con mandándose los WhatsApp de tal. Yo creo que eso ya es de una forma generalizada y no sería la imagen del ciego, ¿no?
No, claro, es que yo no lo decía por ser la imagen del ciego, sino por el hecho de lo que aludía anteriormente Pedro, que era el diseño universal. De que como nos hemos convertido todos en una especie de persona pegada a un ordenador, a un móvil, que sí, para facilitar las cosas, el ideal es ese, el diseño universal.
Claro, no, eso sí, eso sí. Y yo, retornando otra vez al apartado laboral, Pedro decía que en determinados países europeos existía una normativa en donde se más o menos se dedicaba determinadas profesiones para ciegos, ¿no? Aquí en España...
Eso fue la estrategia que se siguió sobre todo en Italia.
Sí. Pero yo lo que digo es que, por ejemplo, aquí en España existe la reserva de puestos laborales en que hay empresas que lo cumplen y empresas que no. Hombre, las estatales, por supuesto que sí.
Eso ya es una cosa universal para
claro,
reserva de un porcentaje para personas con discapacidad.
Eso es, que eso yo creo que es más justo, ¿no? Puesto que es para cualquier tipo de trabajo, ¿no?
Lo que pienso es que en realidad nosotros que tenemos esta conversación y está fundamentalmente dirigida en gran mayoría a personas ciegas, estaría la cuestión de que tendríamos que aunar todos los esfuerzos posibles para que no hiciéramos discursos para, en cierta manera, convertir a conversos, porque esos ya lo están, sino que todo se dirigiera a la población, de manera que uno, en lo que se refería Pedro antes, de las personas que pudieran trabajar en cualquier profesión, siempre que reuniera las cualidades necesarias para poderlo hacer. Pero claro, ¿qué ocurre? Que si la gente no está convencida de ello, se encontrarán, pues eso, que los ciegos andaremos a golpes continuamente. El chaval este de Valladolid, para poder desempeñar su labor de juez. El otro, para poder presentarse a unas oposiciones para un instituto ordinario. Todo eso. Por lo tanto, debemos de predicar no a conversos.
Eso, Carlos, quizás lo hayas encontrado en algún escrito que hago yo.
Sí, sí.
Que yo digo que en las organizaciones de personas ciegas, tanto a nivel nacional como internacional, pues a veces estamos condenados a pasar mucho tiempo hablando de estas cosas, y en cierto modo la charla de hoy pues también va un poco en ese terreno entre nosotros, porque se tiende en lo social a considerar que lo general es lo que manda, y los grupos que tienen necesidades más específicas pues van a otro lugar. Por ejemplo, aquí en España sabéis que ahora el programa 2 de la radio, de la televisión española, pues tiene muchos programas que se dedican a cosas que son más referidas a cierto tipo de grupos. Por ejemplo, hubo un tiempo, una temporada, que hubo un programa que se llamaba El mundo se mueve contigo, que era sobre la discapacidad o problemas referidos con la discapacidad o personas que eran con la discapacidad, que curiosamente en el programa del, creo que es 9 de octubre de este El Mundo se mueve contigo de 2011, me dedicaron a mí 10 minutos de ese programa de media hora, y eso se puede ver, es todavía descargable a la carta de Televisión Española. Pero se tiende un poco a apartar, y en ese sentido yo es una de las cosas que considero que así idealmente la ONCE debería abandonar, porque la ONCE, que ha tenido muchísimo éxito, se ha convertido demasiado en ciertos aspectos en un estado dentro del estado, o sea, ser la que soluciona los problemas de los ciegos desde la cuna hasta la tumba. Y yo creo que todos habéis tenido en vuestra vida algún ejemplo en el que cuando se plantea el problema X o Y a tal organismo, siempre dicen, bueno, pero eso que lo solucione la ONCE. Y la ONCE, pero que lo solucione con estrategias propias y dentro de sus entornos. Lo ideal es que la ONCE precisamente se convirtiera diera mucha más importancia a lo que es la lucha de igualdad de oportunidades en cualquier entorno. Uno de los cuatro que fundaron la ONCE en 1938 decía que la ONCE no debía ser el muro que rodeara a los ciegos dentro, sino la catapulta para que los ciegos se lanzaran a la sociedad. Sobre eso de convertir a conversos, os digo una cosa. Una reunión de Naciones Unidas a las que yo asistí como secretario general, que era en Malta con motivo del Año Internacional de la Familia. Entonces, hubo unas sesiones plenarias y luego unas sesiones de trabajo. Y resulta que organizaron una sesión de trabajo para las personas con discapacidad o sobre la problemática de personas con discapacidad. Y entonces, como todos los días se editaba un diario allí, yo conseguí que pusieran en el diario un mensaje que yo ponía y en el que decía que teníamos que evitar, que nuestra problemática se consideraba problemática de todos, no solamente de un grupo restringido, y que había que eliminar esa idea de arrinconarnos en un sitio donde habláramos de nuestras cosas, pero los demás no nos oyeran.
Bueno, pues Pedro, el tema de las loterías, en este caso el cupón de la ONCE, que facilita el trabajo, el sustento de muchísimas familias aquí en España, ¿esto existe en otros lugares del mundo?
Bueno, existen una serie de casos en los que personas ciegas se dedican a la venta de la lotería. Y yo voy a decir, a referirme a algunos, creo que los conozco, si no todos, casi todos. El ejemplo más próximo a la ONCE fue el caso de Guatemala, en el que en el año 1956 se creó, y además por una persona con vista de alta sociedad que había estado en España, y entonces tuvo la idea de hacer también una lotería allí en Italia, en
Guatemala.
En Guatemala, que se llamaba la Lotería Santa Lucía. Y digamos que allí esa lotería tuvo mucho éxito. No solamente la vendían personas ciegas, sino que la vendían también personas que veían. Y una de las cosas a las que dedicaron muchos de sus recursos fue a la atención ocular, porque en Guatemala eso era un problema grande, un problema. Había zonas de enfermedades que causaban ceguera pasiva y tal. Entonces, en Ciudad de Guatemala, la capital, creó esta organización que se llamaba el Comité Pro Ciegos. Creó un hospital, el Hospital de Ojos, me parece que le llamaban, de atención ocular, que dentro de aquella zona, pues era muy modélico en muchos aspectos. También en aquel tiempo tuvieron una escuela, crearon también biblioteca, etcétera, etcétera. Pero digamos que en el caso de Guatemala, un rasgo muy importante de la ONCE que no copiaron fue que su lotería era una lotería su comité era comité pro ciegos, pero digamos que las personas ciegas nunca tuvieron un papel muy preponderante en la dirección y gestión de esta organización. Luego, pasado el tiempo, se creó una asociación favorecida por ellos, pero en cierto modo era un poco dominada por ellos. Luego esas cosas han tenido alguna evolución y ahora no sé exactamente cuál es el asunto en este sentido. Luego, en otro país de Centroamérica, en Costa Rica, hay ciegos que venden la lotería del Estado, y los ciegos que han los vendedores que son llegaron a ser varios centenares, crearon lo que llamaban la COPECIBEL, la Cooperativa de Ciegos Vendedores de Lotería. Pero en ese caso lo que hacían era vender la lotería del Estado, no, y luego las acciones digamos de solidaridad y todo eso iban dirigidas sobre todo a los miembros de esta cooperativa. Otro país donde los ciegos también vendieron la lotería del Estado y llegaron a ser estos vendedores en un número bastante elevado fue en Tailandia, en Bangkok. Yo creo que había 1,000 y pico, y algunos de ellos se convertían en su entorno en hombres de negocio con mucho éxito, porque estos conseguían concesiones de lotería bastante grandes que luego ellos revendían y tenían sus vendedores propios, etcétera, etcétera. Y yo también conocí hace muchos años en Italia que había algunos ciegos que vendieron también lotería del Estado. Luego, en los años finales de los 80, principios de los 90, hubo una idea cuando el presidente de Argentina era Menem y que la llevó este Sanchís, que lo conoceréis, que está relacionado con el PP y ahora está relacionado también con el problema de Bárcenas y todo esto. Entonces este tenía negocios en Argentina y consiguió convencer al presidente Menem de que hicieran allí algo relacionado con una lotería para ciegos. Y de hecho hubo un momento en el que organizaron un viaje muy pomposo, que fueron a Buenos Aires Miguel Durán, Arroyo y otros dos o tres más, y entonces Menem decía que estaba totalmente decidido a crear esa lotería. Al final todo eso se quedó en una lotería que en la que intervino, no sé cuál es el estado actual del asunto, pero Miguel Durán, cuando ya no estaba en la ONCE, a través de sus relaciones con el mundo del juego y todo eso, pues llegó a crear allí una lotería que vendían sobre todo ciegos, que se llamaba La Solidaria, La Sole. Uh-huh. Eso es lo que fundamentalmente puedo deciros sobre el...
Se intentó también, creo que en Portugal, ¿verdad? Me suena a mí.
No, más que intentarse, lo que hubo fue el deseo de hacerlo. O sea, entre los portugueses, lo que sí hubo mucho deseo es que la ONCE hiciera una sucursal también para Portugal. Pero vamos, no llegó muy lejos eso. De todos modos, cuando a veces hay algunos que han querido decir que el modelo de la ONCE, que lo exportáramos a otros países y todo eso, yo creo que teniendo en cuenta el éxito que en muchos aspectos ha tenido el experimento, o más que el experimento, la opción de las loterías para ciegos en España, y teniendo en cuenta que una gran parte del éxito ha sido porque a la ONCE se le al ser una concesión estatal se le dieron también muchos privilegios para que realmente esto pudiera tener éxito, yo creo que es muy difícil que el modelo en su totalidad se quiera aplicar a otros países. En primer lugar, porque en ningún país se concedería así de entrada, como ya sería difícil en España que se concediera, y de hecho ya ha habido muchas correcciones posteriores, que fuera únicamente para los ciegos, sino podría ser una cosa para personas con otro tipo de discapacidad. Y desde luego una cosa que llegara tener todas las características que ha tenido lo de la ONCE, eso es difícil que se pueda aplicar en otros países. Y luego, por otra parte, las organizaciones de ciegos y las personas de ciegos que en al menos un porcentaje no grandísimo, pero un porcentaje que hay de personas empleadas en el sector normal, pues no quieren ellos mismos, no promueven, no favorecen una solución tan propia como la que hubo aquí. Hay otro caso que también vale la pena que cite. Es que vosotros habréis oído hablar del rey Simeón de Bulgaria, que pasó en el exilio durante mucho tiempo, vivió en España. Exacto. Entonces, en los años, no sé, quizás los primeros 90 o por ahí, él llegó a ser no rey de Bulgaria, sino primer ministro de Bulgaria. Participó en elecciones y le hicieron primer ministro. Y entonces, cuando él llegó a esa situación, quiso que allí se aplicara la solución a España. Y una vez más, pues llevó a varios directivos de la ONCE y estuvieron muy... Pero en ese caso, lo de la lotería no llegó a tener éxito, y lo único que se concretó es en cooperación de la ONCE en cierto tipo de proyectos y cierto tipo de ayudas, pero vamos, ellos siguieron con su cartilla.
Bueno, Carlos, yo creo que ya hemos hablado mucho, le hemos contado muchas cosas a los oyentes. Si podríamos preguntarle a Pedro antes de finalizar si quiere decir alguna cosa más, ¿no?
Pues venga, Pedro, tienes abiertos los micrófonos, aunque sabemos que todavía tienes muchas cosas en el zurrón, ¿eh?
Bueno, seguro.
Yo me gustaría insistir, porque probablemente ya se ha dicho a lo largo de esto, en el que es innegable que el modelo de la ONCE ha tenido y tiene muchas virtudes, pero yo creo que es oportuno señalar que la ONCE no debe abandonar la idea de ser la organización que defiende los intereses, las inquietudes, las aspiraciones de las personas ciegas y con baja visión ante la sociedad, y que no debemos abandonar aquella idea que decíamos de que la ONCE se convierta realmente en la catapulta que nos lance a la sociedad y que cree oportunidades en todos los sentidos, que fácil no va a ser nunca. Luego, yo quiero insistir en este tipo de mensajes idealistas que fui exponiendo cuando hablamos de la educación, del empleo. Yo creo que las personas ciegas debemos de luchar también porque se nos reconozca como seres humanos, como miembros con pleno derecho de la sociedad, y que podamos desarrollar nuestra capacidad relativa en todos los sentidos sin tener que mostrar que somos mejores, somos iguales en cuanto a que tengamos el tipo de derechos, pero una persona ciega puede ser baja, alta, fea, guapa, toda la variedad que permita este número, y lo importante es que consigamos una plena participación, y de ahí viene lo del término inclusivo. Es no ser ni mejores, no mejores que los demás, sino que ser lo mejor que cada uno pueda ser. Yo recuerdo una vez en estos viajes en el extranjero que estaba en la India y me llevaron a hablarle a un grupo de jóvenes que estudiaban en las escuelas de India, de Nueva Delhi, pero que les daban recursos, incluso residencia, en una de las organizaciones principales de allí. Y yo me acuerdo que una niña que tendría 16 o 17 años, pues después de escucharme, me dijo: ¿y qué cree usted que debemos de hacer para ser como usted? Y tal. Y yo le dije: lo importante no es que os planteéis ser como yo, sino lo importante es que seáis lo mejor que podáis ser cada uno con vuestras cualidades, vuestros intereses, etcétera.
Efectivamente, oye, que la gente nos apliquemos el cuento, ¿no?
Desde luego. Bueno, pues la verdad es que la tertulia ha estado interesantísima, como todas las que solemos hacer con Pedro Zurita, y que además aquí fuera de micrófono ya hemos hecho una planificación para una próxima, ¿eh, Carlos?
Exactamente.
No vamos a decir nada a los oyentes, que lo vamos a dejar con la incógnita. Y lo que vamos a hacer antes de despedirnos, por supuesto, vamos a agradecerles enormemente, como siempre, a Pedro, la gentileza que tiene con todos nosotros, pero como que queremos que nuestros oyentes nos escriban, Carlos va a dar las direcciones a donde pueden hacerlo. Así que, adelante, Carlos.
Lo pueden hacer a través de dos vías. Una, a través de Twitter, a eIberoamérica, con la primera E, I, A, con mayúsculas, o a través del correo electrónico a tertulias@eiberoamerica.com.
Pues Pedro, lo dicho, que ya sabemos que tenemos una próxima, ya veremos en qué consiste y quiénes van a participar, eso lo vamos a dejar en el aire, así que muchísimas gracias. Y hasta dentro de nada, ¿eh?
A vosotros. Lo que tengo no es para mí, sino que es para compartirlo con todos.
Pues muchísimas gracias. A los oyentes decirles que les esperamos el próximo lunes aquí en iberoamérica.com y en radiogeneral.com para ofrecerles otro programa de
Tertulias Intercontinentales.
Gracias por acompañarnos en este espacio Tertulias Intercontinentales. Los esperamos la próxima semana porque, como siempre, tocaremos temas muy interesantes. Escríbanos al correo electrónico
tertulias@eiberoamerica.com.
Director General, Humberto Rodríguez. Director de Producción, Julio Gálvez.
Edición de audio, Fernando Fuensalida Vicuña, Santiago de Chile.